de Haití, que se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos. Tenemos el movimiento de personas refugiadas y migrantes en Venezuela que sigue ocurriendo, aunque en diferentes direcciones y también con regresos a Venezuela.
Por otra parte, el informe también devela que millones de refugiados están regresando a sus naciones.
6,1 millones de personas refugiadas retornaron a sus países de origen, no sean personas refugiadas o personas que fueron desplazadas internamente, pudieron regresar a sus comunidades de origen.
Además de violaciones de derechos humanos y condiciones sociopolíticas extremas que en ocasiones se prolongan durante más de una década, ACNUR ha determinado que el cambio climático también moviliza a desplazados en el mundo en lo que va del 2024. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Escuchaste un breve informativo de la Voz de América y RCC Miria. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. A continuación, por Sol 106.5, arquitectura radial, diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un domingo más a compartir con nosotros, luego de Modo Opinión, una hora sobre los temas relacionados a nuestro sector en arquitectura radial. Mi nombre es Luis Taveras y junto a Gleinier Morel, mi socio y colega, estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado a este maravilloso sector de la construcción. Por aquí por Sol 106.5, la más interactiva, y Alejandro, por supuesto, en los controles. En los controles, señores. El día de hoy van a saber por qué le están hablando mentira al ministro de Línea Ascensión de Obras Públicas. Tengo informaciones aquí sobre algunos trabajos que se han venido realizando en torno al ministerio y yo he llegado a la conclusión de que su entorno de trabajo le está hablando mentiras al ministro de Obras Públicas. De esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
Sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Aprovechando y saludando como siempre a todos los que están en sintonía, que se comienzan a conectar tanto por el live de Arquitectura Radial, el cual pueden ver por la plataforma de el programa en Instagram. La pueden buscar como Arquitectura Radial. Así también como la plataforma de Sol 106.5 FM. Y por igual también por nuestras ondas hercianas 106.5 FM por casi todo el territorio nacional.
Así es, una cobertura nacional e internacional, Arquitectura Radial a través de Sol, plataforma de medios más importante del país, RCC Media. Así pasemos a la frase de apertura, como cada domingo, y es de Carmen Pinos, que es una de las figuras de la arquitectura que mejor entiende la arquitectura y el urbanismo como una forma de embellecer y dignificar el entorno. Ella dice que la arquitectura construye paisaje o construye ciudad, no es una escultura. Totalmente de acuerdo con la arquitecta.
No ciudades, esculturas.
No, al revés. Construye paisaje y ciudad, no construye esculturas.
No esculturas.
Sí.
Ok, muy claro.
Así
ya,
es.
Ya yo iba ya a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué ciudades sí? O sea, lo contrario, esculturas sí, ciudades no. Pero está claro, está sumamente claro.
Sí, sí, señores, hoy tenemos muchos temas importantes que abordar. Pero primero, quiero invitarlos a que vayan a mi canal de YouTube, LACT Arquitectura, que ahí esta semana hice varias transmisiones en vivo relacionadas al tema de los precios del cemento, que eso lo vamos a abordar más adelante. La triple responsabilidad que hubo en el accidente ahí en el hueco del sector Evaristo Morales en una construcción. Y también otros temas. Pueden ir a ver la entrevista al canal de Somos Pueblo, que tuvimos ahí, Somos Pueblo. Agradecer a El Piro y a Ricardo Ripoll por la oportunidad de en la Peña Constructiva, estuvo por allá, y a mi hermano y amigo Brea Frank, que nos reencontramos después de 15 años. Ahí estuve en la UCA, la Universidad de la Calle, hablando también sobre ese tema. Pueden ver la entrevista en el canal de la UCA.
Excelente, excelente. Señores, aprovechar y saludar a los que están ahora mismo conectándose en el live. Espero y puedan tener la oportunidad de hacer sus preguntas, inquietudes. También pueden llamar a los números de cabina al 809-540-165 para cualquier inquietud que tengan. Hace tiempo que hay personas que siempre me dicen que pase los datos del número de teléfono para que estén pendientes para cualquier tipo de llamada. Y hace tiempo que no la pasaba, entonces aprovecho y pongo el número de cabina a disposición para que en lo adelante, cada vez que tengan algún tipo de inquietud o pregunta, lo puedan hacer llamando aquí a los números de cabina o preguntándolo por vía el chat del Live de Arquitectura Radial.
Así es. El Colegio Maharishi, que se encuentra en su fase final de negociación ya, bien lo externó y lo informó el ministro administrativo de la presidencia, Igor Rodríguez. Saludos para él. Ya está en su fase final la negociación del antiguo Colegio Maharishi, y ahí se va a hacer un proyecto interesante, deportivo y de recreación, unido junto a ese proyecto de revitalización de toda la franja costera del malecón, la autopista 30 de mayo, que va también a incluir la parte del Maharishi. Por unos 550 millones de pesos, la compra de ese inmueble y ese terreno, que en un momento creíamos que era mucho, Morel, pero sacamos los cálculos y sale a nada los metros cuadrados ahí.
Sí, porque esa zona corresponde a una parte metropolitana, si se puede decir.
Sí.
Cabe decirlo. Y ya esas inmediaciones del área de la Independencia, entre la Independencia y lo que es la George Washington o el Malecón, como la gente lo conoce.
Así es.
Esa zona tiene una alta plusvalía. O sea, ahí en ese lugar, desarrolladores de proyectos, les encantaría tener la oportunidad de poder comprar una propiedad, o sea, ese terreno tan importante, que si no mal recuerdo tiene que tener más de...
Tiene 54 mil metros cuadrados.
¿Metro cuadrado? Yo iba a decir 20 mil.
54.
Imagínate que tú multipliques eso. Vamos a hacer una operación sencilla, aunque no tengamos los números reales de...
Deja ver, yo creo que me lo enviaron en un momento.
Pero asumiendo que sean... Que es poco, señores. Que es poco. Oigan, que es poco. 5 mil pesos el metro cuadrado.
No,
pero espérate. Es poco.
Sí, está bien. Pero actualmente está saliendo en 11 mil.
Yo sé que es poco. Barato. Es poco, pero es para tener un número. Si multiplicamos esos 5 mil por los 50 mil, ¿verdad?
54.
Voy a tomar un número.
Lo va a redondear
50 mil. Estamos hablando de 250 millones de pesos. Solamente ese número.
Sí.
O sea que...
Está cómodo.
Justo. Yo diría que justo. Es lo justo en función de esa área.
Es más caro el metro cuadrado ahí.
Sí,
no
claro.
No tengo el dato,
sí,
ahora. Claro, a mí no me lo enviaron, claro, pero no lo encuentro.
Claro que sí. Lo que pasa es que a veces uno ve el número, uh-huh, y uno se asombra. Pero, señores, el costo de metro cuadrado en los terrenos va muy de la mano. Primero con la ubicación, servicios. Se hacen unos análisis para eso. También con la plusvalía que tenga el mismo entorno.
Sí.
Y eso hace que el valor del mercado tenga un número X en función de la zona y ya lo que hemos explicado. O sea que va muy de la mano con el número.
Sí.
El valor, más bien.
Agregarle ahí que la parte de Piantini, aquí, zona metropolitana céntrica, tiene un valor que salió hace poco de 164 mil pesos el metro cuadrado.
¿Cuánto?
164 mil.
De relajo. ¿Cómo 164?
Chach.
¿El metro cuadrado?
El metro cuadrado.
¿164 mil pesos? ¿Eso en qué área es?
En Piantini.
¿Esa debe de ser una de las zonas más caras?
Sí, sí.
Es una de ellas.
Es la más cara.
¿Es la más cara?
Sí. En ese cuadrante ahí, entre Ortega y Gasset, Kennedy, 27 y Churchill.
No, pero eso es 164, un metro cuadrado.
Señores, hagan el ejercicio con una cinta métrica en el piso de su casa y midan un metro para allá, un metro para acá, un metro. Eso cuesta 164 mil pesos.
Es mucho dinero. Claro, mucho. Yo no estoy diciendo que no lo valga, pero es mucho dinero, señores. Estamos hablando de que es un número bastante, bastante importante. Con 165 mil pesos se hace mucha cosa hoy en día.
Venga, karma. Se compran varios equipos de construcción para.
Claro, que, aunque sea la inicial, se hace ahí con eso. Señores, déjenme aprovechar y ya que tenemos una. ¿Cómo les digo realmente? Se aproxima un huracán que, a pesar de que no va a ser tan fuerte desde el punto de vista de. de su impacto, según es el pronóstico que se tiene ahora mismo de lo que es la trayectoria, pero que posiblemente va a dejar tanto lluvias, también va a dejar realmente muchas brisas van a pasar por la zona. Pero es bueno destacar que aunque faltan algunos días, porque según
el martes, que entra.
El martes, sí, según los pronósticos.
Que pasa, pero no que entra.
Exactamente, pasa por la zona sur del país. Pero, señores, ya conocemos que, o sea, conocemos de este tipo de fenómenos. Ya tenemos experiencia en ver cómo estos fenómenos sacuden el territorio y lo que deja a nivel de secuelas de lluvia, inundaciones y demás. Y es bueno que la gente comience desde ya a tomar previsiones, a tratar de, si tiene algún techo mal ajustado, basura en su entorno.
Limpie, exactamente. Limpie todos los desagües de los techos.
Exactamente. Principalmente de los techos de la casa, sí. Lo que le corresponde a cada quien, para que esas inundaciones, esas posibles inundaciones en los techos y también filtraciones, no sacudan sus hogares. Y también estén alertas a las informaciones que pasa el COE, que es la incumbente en uh-huh. esta parte, para que puedan estar al tanto de todas las informaciones que se pasan a nivel estatal.
Centro de Operaciones de Emergencia.
Centro COE. De Operaciones de Emergencia, el COE. Así sí. mismo es.
Saludar que ya en Presidencia se están reuniendo para este tema, para comenzar a prevenir a la población en torno a esto. Como dijo Morel, limpiar los techos de su casa, limpiar el frente, no sacar la basura, evitar cualquier... creo que tienen tiempo todavía, si pueden podar algún árbol que esté cerca de su vivienda, que pueda perjudicar uh-huh. al techo que sea de zinc o...
Prepararse.
Sí, prepararse.
Prepararse siempre pensando en lo peor, aunque no sea lo peor, pero siempre pensando en lo peor. Que mejor sea que no pase tan fuerte y que uno esté preparado y no que los tome desapercibidos.
Vámonos a la primera pausa, señores. No se muevan, que venimos con más temas aquí en Arquitectura Radial.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería. Con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos arte. Somos alegría. Somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, y antes de pasar a los temas y comentarios de la tarde, Hay algunas cuantas informaciones que...
Somos Kingsman.
Sí, pero antes de eso, que estoy abriendo aquí el archivo. Antes de llegar a esa parte, hay unas cuantas informaciones que más adelante las estemos pasando, referente a unos datos que nos estuvieron pasando, a lo cual yo espero que ese grupo de profesionales ya pueda sentirse un poquito más cómodo. Y es con los temas aquellos que habíamos comenzado a hablar sobre las disposiciones de las alcaldías y las posibilidades de que se comiencen a presentar o a pasar o a solicitar profesionales del área de lo que es la arquitectura y la ingeniería en esas demarcaciones. Así que hay muy buenas informaciones al respecto. Y más adelante, atentos, que vamos a hablar un poquito más de ese tema.
Señores, Expo Acero, el evento más importante e innovador del sector construcción en República Dominicana, está de vuelta. Una oportunidad perfecta para presentar tus productos y servicios a toda la industria. Del 20 al 22 de septiembre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana, UTESA, en Santiago. Pueden llamar al teléfono para más información al 829-913-7000. 829-913-7000 o escribir al correo info@expoacero.com. Expo Acero, un evento innovador para el sector construcción.
Excelente, excelente. Señores,
saludo al arquitecto Francisco Javier Durán, que es el organizador.
Francisco, hey, pero ven acá, yo lo vi en estos días ahí con Francisco en unas tertulias ahí.
Ah, sí, estábamos coordinando la Peña Constructiva y Expo Acero, una visita, recorrido el sábado 21 a la feria específicamente, y también a visitar que eso lo vamos a informar más adelante, una de las fábricas de acero más importantes del país. Eso cuando estemos confirmados, entonces damos los detalles por aquí.
Excelente, excelente. Quisiera pasar con su tema de la tarde, porque estoy tratando aquí de abrir algo y no me abre.
Vamos a abordar uno de los que tengo. El uso de las escaleras eléctricas, que es importantísimo. Recientemente hubo un accidente en el estadio de béisbol de los Cerveceros de Milwaukee, donde 11 personas resultaron heridas a causa del aumento de velocidad en el descenso de las escaleras. Hubo un fallo técnico, mecánico de las escaleras, entonces provocó el accidente a 11 personas. 5 fueron hospitalizadas, 6 hospitalizadas y 5 fueron atendidas en el mismo estadio. Yo quiero ahí aprovechar y dar algunos tips relacionados a esto sobre el correcto uso de las escaleras eléctricas. Primero, este sistema de circulación vertical se creó y fue ideada por Jesse Reno en 1897 en la ciudad de Nueva York para poder agilizar el transporte vertical y también horizontal, porque tenemos rampas horizontales eléctricas y también las escaleras verticales y rampas. Pero dentro de los usos de la escalera está, lo fundamental es seguir algunas recomendaciones, como especifica aquí este artículo. Evite colocar las extremidades inferiores al borde de las escaleras, sujetar fuertemente de la mano si va con niños o niñas, impidiendo que corran, jueguen o se sienten en el dispositivo. Usar el pasamano, lo cual proporciona un punto de equilibrio en caso de detención en subidas. Claro, el pasamano muchas veces se queda atrás del movimiento de la escalera y eso puede provocar una caída. Sujetar el pasamano es específicamente para usted poder subirse a un escalón. Ya de ahí usted lo suelta, porque muchas veces esa correa del pasamano se queda atrás y la escalera va avanzando más rápido y eso puede provocar una caída. Asegúrese de que las agujetas estén bien amarradas, o sea, los cordones de los zapatos, para evitar que se atoren en el dispositivo y prestar atención al bajar con los pequeños o los niños, mascotas o bicicletas. También el tipo de calzado que debe utilizar para evitar algún tipo de accidente en las escaleras eléctricas. Los zapatos con cordones largos, zapatos con suelas desgastadas o resbaladizas, zapatos de tacón alto o plataformas, eso es inevitable, aquí se usa muchísimo. Sandalias abiertas también y calzado con decoraciones externas. O sea, los flecos raros que tienen los zapatos muchas veces.
A las mujeres le encanta ese tipo de atuendo. Yo no sé por qué, eso es algo innato en las mujeres. No es una crítica para que se sientan mal, jóvenes.
Yo estoy hablando de la escalera eléctrica y usted viene a criticar los zapatos de la mujer.
Lo que pasa es que eso provoca accidentes. ¿O no? ¿O tú no lo estás mencionando
por eso?
Ah, pero por eso. Entonces, es solamente que tengan cuidado. No que no lo usen, sino que tengan cuidado porque lo que se quiere es que no se vayan a lastimar o que no se vayan a accidentar, porque las consecuencias son funestas después.
Sí, muy peligrosas.
Son complicados. Y más para los niños. Tú mencionaste el tema de los niños.
Sí, lo mencioné.
Pero desde el punto de vista de cuando ellos meten los pies y todo eso.
Tenerlo agarrado de la mano.
Agarrado de la mano.
Y subirlo, que ahí es que voy a cerrar este comentario rápido. Subirlo en el centro de un escalón. No utilizar dos escalones. Poner un pie arriba y uno abajo.
Sí.
Sino colocarlo en el mismo centro del escalón donde va a transportar.
Que les encanta inventar. Sí. A los muchachos les encanta inventar. Eso es así. Déjame aprovechar, Luis, y hablar de este pequeño tema. Miren, señores. Yo les decía hace poco que ha existido una cierta preocupación, una cierta intención de poder abordar a las alcaldías que están comenzando a desarrollar el tema de planeamiento urbano. Digo comenzando a desarrollar porque hay muchas de ellas, increíblemente hay muchas de ellas que no cuentan con esto. Pero ¿qué pasa? En estos días salió el censo. El censo, de cierta manera, le otorga, o vamos a decir como que combina la ley con las alcaldías, el censo, y ahí se cuece como un cultivo medio extraño, porque la misma ley del plan de ordenamiento territorial estipula que en función a las cantidades de habitantes que tenga una determinada área o en función de alguna configuración que tenga una determinada área, va a requerir o no de un departamento de planeamiento urbano en función de esa condicionante. Ustedes dirán, bueno, pero si no es muy grande el ambiente, no está en desarrollo, no tiene una gran cantidad de personas, la población, no es necesario. Yo entiendo que la ley lo estipula claro, no hay que venir ahora a pasar paños tibios con eso, pero para mí eso es un error, porque desde que se crea una estancia, como una alcaldía...
Instancia.
Sí, instancia, claro, una instancia, se debe de contar, se debe de visualizar esta área, aunque sea, señores, aunque sea como una especie de planificación a futuro, porque se supone que esa demarcación ya creció, ya contó con una alcaldía, aunque sea una alcaldía municipal, aunque sea una alcaldía que solamente va a hacer algún tipo de gestión, pero de alguna manera u otra necesita la planificación. Y la planificación, aunque sea un grupo pequeño, requiere de un plan de ordenamiento del entorno. Por lo tanto, requiere de un profesional que se encargue de la planificación del entorno. Porque entonces, vamos a decirlo así, el área, el envolvente, el entorno, va a crecer lamentablemente de una manera desorganizada, desproporcionada. Y entonces, lo que a futuro se debe de manejar como una proyección, ok, vamos a organizar el futuro inmediato de este entorno, a futuro de eso no se va a organizar nada. Entonces, yo no sé si es que la ley, por un asunto de quitarle competencias o quitarle algún tipo de carga o quitarle responsabilidades o no asumir ese tipo de roles, obviamente por la capacidad que pueda tener la misma institución, ya sea de recursos, de estructuras y demás. Pero, ojo, pero la planificación del territorio es sumamente importante. Si no, vean todas las áreas que ya han tenido algún desarrollo, cómo han crecido en el pasado y cómo se han desarrollado hasta la fecha de hoy. Muchas de ellas han crecido de una manera desproporcionada, muchas de ellas han crecido de una manera desorganizada, y eso hace que la falta de dirección demuestre de que al no tener un departamento que se encargue de la planificación, todo el crecimiento va a tener un desbordamiento a lo loco. Entonces, hablando del tema de la planificación, de lo que tiene que ver con planeamiento urbano, de lo que tiene que ver con las alcaldías, de lo que tiene que ver con todo este meollo, con todo este complejo asunto de las direcciones de los planeamientos urbanos en todo el territorio nacional, van a haber muchísimas de ellas, muchísimas alcaldías que no van a contar, no van a tener no van a tener la posibilidad de asumir esto, de no ser, que ahí es que viene entonces la otra parte, de no ser de que el propio núcleo de regidores o del Consejo de Regidores que tenga la misma alcaldía promueva, porque eso se tiene en las alcaldías, de que ellos como son una especie de gobierno paralelo, o sea, un gobierno totalmente independiente, que se rige directamente con sus propias, vamos a decir, directrices, toman decisiones, aprueban, desaprueban y hacen algún tipo de gestión, pudieran en cada una de esas demarcaciones que no van a contar con esa posibilidad en función a la ley, pudieran determinar y decir, no, vamos a reunir el Consejo de Regidores. Señores, vamos a tomar la decisión de nosotros mismos, aunque no tengamos la capacidad, digamos, sino la cantidad de personas para poder tener aprobado vía la ley una área para el tema de planeamiento urbano, pudieran ellos, dentro de su mismo marco regulatorio, y decir, no, pero señores, vamos a pensar nosotros a futuro. Vamos a tomar la decisión de, en principio, tomar la decisión de aprobar esto y poner en marcha ese pequeño departamento para lo que vaya a ser el crecimiento futuro de cualquier entorno que no se tenga esta dirección. Es algo que vi a algunos regidores que me han pasado la información. Me han dicho, mira, no se puede tomar la decisión unilateral. Hay que reunir el Consejo de Regidores para este tipo de asuntos. Y si la ley no te da la categorización de tener, vía las condicionantes que ya le expliqué anteriormente, con relación al censo, la población, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no tienes esa configuración, tú puedes tomar la decisión, pero tienes que estar de acuerdo todos de crear ese mini departamento para comenzar a trabajar con la planificación del territorio. Eso ayuda, señores, eso es increíble lo que hace la organización. Eso ayuda hasta inclusive que cualquier entorno que no tenga esa posibilidad pueda crecer a futuro con una organización y un potencial enorme. Entonces, la información la paso para que todas las alcaldías que tengan esta coyuntura de momento, no sé cuántas son porque no la he contabilizado, estamos haciendo un paneo general para poder hacer un levantamiento más o menos actualizado de todo ese entorno y que podamos tener, de alguna manera u otra, ya sean propuestas, ya sean soluciones alternativas y poder colaborar con ese grupo de vamos a decir, de regidores que no tienen la posibilidad de encontrar algún apoyo logístico para ese tema y también en colaboración con profesionales del área, del entorno, que tengan el interés de participar y de ser parte de algún tipo de cambio en la parte estructural, que se pueda fomentar eso. Para que no se quede, ojo con esto ya para finalizar, para que no se quede ninguna alcaldía del país sin contar ya sea con un planeamiento urbano bien, como manda la ley, o con un pequeño departamento, en que sea una, dos o tres personas, que eso le sabe a nada a cualquier alcaldía, para que tengamos planificación en todas las alcaldías del país. Hasta aquí el comentario breve que tenía para la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad que sí? Señores, no se muevan, que enseguida retornamos.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos arte, somos alegría, somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden llamar aquí al teléfono de cabina al 809-540-165 y hacer sus aportes relacionados al sector de la construcción. Señores, Expo Acero, el evento más importante e innovador del sector construcción en República Dominicana, ya está de vuelta. Una oportunidad perfecta para presentar tus productos y servicios a toda la industria. Del 20 al 22 de septiembre en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA en Santiago. Ahí estaremos nosotros transmitiendo también el domingo 22. Pueden comunicarse para información relacionada a esta Expo Acero al 829-913-7000, 829-913-7000, o escribir al correo info@expoacerord.com. Expo Acero, un evento innovador para el sector construcción.
Excelente, excelente. Vamos a pasar a tu
comentario.
Tu comentario en la tarde, en lo que se resuelven algunos temitas.
Voy a dividirlo en dos. Uh-huh. Este comentario interesantísimo. Iniciando primero, diciendo, como lo hice en el programa, que le están hablando mentira al ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión. Atención, ministro, atención, presta atención a todo su entorno de trabajo, porque se están cometiendo errores y lo están poniendo a usted a salir a dar declaraciones que cuando uno se percata y verifica, o no son reales o se está haciendo todo lo contrario a lo que manda el procedimiento de mantenimiento a cualquier infraestructura de la construcción. Eso lo digo porque en reiteradas ocasiones nosotros hemos hablado sobre estos temas anteriormente. Primero con el asunto de las crucetas del Puente Duarte. Fuimos allá y ahí están las crucetas. Usted salió en una rueda de prensa informando que el problema de las juntas era por el robo de las crucetas del Puente Duarte. Eso no era correcto, señor ministro. Parece que sus técnicos le están diciendo a usted que diga una cosa y usted está quedando mal ante la población. Revise ese equipo de trabajo que usted tiene. Lo otro es las reparaciones a diferentes estructuras a nivel nacional. Ayer vimos una publicación que el día de hoy o anoche ya la borraron de la cuenta de Twitter del Ministerio de Obras Públicas, donde un puente peatonal estaba siendo intervenido en mantenimiento, entre comillas, pero se estaba pintando sobre corrosión a unos hierros que ya no servían ni siquiera para venderlos a la camioneta que compra los hierros. También la parte de la estructura de hormigón estaba totalmente afectada, donde podíamos ver ahí las varillas que estaban afuera corroídas porque al lado del mar el salitre acaba con todo. Y encima de eso se estaba pintando. Salió el director, que voy a dar el nombre, que es el primero que usted tiene que cancelar, Demetrio Floro Luciano García, que es el director general de operaciones y mantenimiento vial del Ministerio de Obras Públicas. Ese señor, mañana a las 8, si yo fuera usted, ministro, tuviera su carta de cancelación a primera hora en su escritorio. Porque eso que él hizo ahí fue una total irresponsabilidad. Incluso sale figureando en una foto con una irresponsabilidad total en temas de mantenimiento. Agregarle a eso, señor ministro, que nosotros de cierto modo criticamos el viaje que hizo una delegación del Ministerio de Obras Públicas a Nueva York para ver cómo era el procedimiento de mantenimiento de los puentes en Estados Unidos. ¿De qué valió esa visita, dígame? ¿De qué valió si ayer me suben una imagen con un puente peatonal que está siendo intervenido de una manera absurda en términos de construcción? ¿A qué fue esa comisión a Estados Unidos? ¿Dónde está lo que aprendieron? ¿Qué informes trajeron en base a los procedimientos de allá o manuales o lo que sea? Nada, no fueron a nada a Estados Unidos. Por eso yo le estoy diciendo a usted que le están hablando mentira a todo su entorno. Y que si yo fuera usted mañana, todo el que huela a mantenimiento de las infraestructuras lo cancelo. Lo cancelo de una. 8 de la mañana, todo el mundo para su casa. Y contrato un equipo de verdad, nombro un equipo de verdad, responsable. Que no lo ponga usted a estar diciendo cosas que no son. Porque usted está quedando mal incluso como profesional de la ingeniería. No solamente como ministro. La credibilidad suya como profesional de la ingeniería está siendo cuestionada incluso por esos mismos errores que no deberían estar pasando. Un equipo de asesores preparados en términos de construcción no se presta para este tipo de cosas. También la parte de publicidad del ministerio está débil, muy débil. Están subiendo cosas por errores, con errores garrafales como ese. Que por ataques de la sociedad y nosotros que salimos como la voz número uno del sector construcción, pues retiran los tweets después de haberlo hecho y cometer el error. Porque si van a hacer algo mal, no lo publiquen, por lo menos. Y qué bueno que lo publiquen, porque así tiene la fiscalización de nosotros, que eso es lo más importante. Entonces, me gustaría que usted le prestara atención a todo su entorno y que comenzara a cancelar gente ahí. En otro orden, brevemente, ADOCEN, que es la Asociación Dominicana de Productores de Cemento en República Dominicana, alberga las 6 empresas productoras de cemento más importantes en el país. Ellos no saben de nada. Ellos no controlan los precios del cemento, pero albergan a todas las empresas que producen el cemento. Las que venden el cemento a los distribuidores más pequeños, la ferretería y todo eso. Y yo pregunto, ¿para qué sirve esa asociación? ¿Qué hace ADOCEN? ¿Cuál es su función en la sociedad? Si no tiene nada que ver con el control de los precios del cemento, la estandarización, que no se monopolice, que haya una competitividad en términos de precios, por lo menos, ya que ProConsumidor está débil en ese tema, y yo quiero hacerle un llamado a varias asociaciones e instituciones. Primero, a la presidencia, con todo respeto, señor presidente Luis Abinader, usted y su familia son propietarios de una empresa productora de cemento, Cemento Santo Domingo. Sería importante que usted se pronuncie mañana en la semanal sobre ese tema y que jale a los productores de cemento, a todos y también a la asociación, que den declaraciones cuáles son los insumos que han aumentado de precio para que el cemento tenga un alza desde el 2020, enero, hasta abril, hasta mayo 2024, un incremento de un 46.63% el aumento del cemento. Y no hay respuesta de nada, la población no sabe. Al Ministerio Administrativo de la Presidencia, a nuestro querido amigo Igor Rodríguez, que también pueda participar de esto, a Docen, a Coprovi, a Coprovici, Copimecón, El Codia, nosotros como Peña Constructiva y la Sociedad de Arquitectos. Generar un espacio de trabajo, de conversación o de lo que usted entienda que se pueda hacer para esclarecer este tema del cemento, porque Coprovi está diciendo que va a aumentar o que se está viendo en el riesgo de aumentar el tema de las viviendas de bajo costo. Ya eso no aguanta más. Yo dije que la categoría de vivienda de bajo costo va a quedar relegada en República Dominicana. ¿Quién va a aguantar comprar más de 5 millones de pesos una vivienda de bajo costo? No es de bajo costo ya. Ya esa categoría hay que quitarla aquí en el país. Y eso es producto de toda la salsa que estamos teniendo en el sector construcción a través de los materiales, sin control y sin información sobre esta, porque nadie sabe cuál es la causa del aumento de cada uno. Vamos a hacer un cambio y regresamos con más.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas y el mejor precio. Ahora en Galerías 360, donde todo lo encuentras. La más grande de República Dominicana. Recuerda, nadie vende más barato que Max. Ven y compruébalo.
Somos arte, somos alegría, somos amor. Somos cultura, somos Santo Domingo, la primada de América, con 142 parques y plazas renovados para ti. Alcaldía Distrito Nacional.
Estás escuchando Arquitectura Radial.
Señores, continuamos en Arquitectura Radial. Oye, pero se oye bien aquí adentro. Se oye bien aquí adentro. Señores, aprovechando y saludar como siempre a todos los que están en el live de Arquitectura Radial, siempre les solicito que hagan sus preguntas y soliciten cualquier tipo de información por la vía, así también por el número de teléfono de aquí de cabina al 809-540-1065. Déjame aprovechar y referirme a algo. Tú sabes, Luis, que en estos días tuve la oportunidad de verme con el viceministro Ángel Tejeda. Y estuve conversando con él sobre algunos puntos, incluyendo esa parte que lamentablemente, y estoy de acuerdo contigo en ese punto, no tienen esa capacidad de información. El Ministerio de Obras Públicas debiera de aumentar esa capacidad de información que tiene y de tratar de que las informaciones que ellos tienen y manejan no lleguen a tener algún tipo de repercusión de la parte pública. De que este tipo de temas, tanto con lo que pasó con la Junta del Puente Juan Pablo Duarte, que a pesar de las explicaciones técnicas que él me estuvo dando, yo mismo le estuve diciendo de que esas informaciones deben de llegar a la opinión pública, debe de haber comunicados, debe de haber información, deben de haber notas de prensa que puedan evidenciar de que si está pasando algo en el mismo ministerio que no tenga que ver con ellos, que ellos puedan dar informaciones a la ciudadanía para arrojar luz y de que estas informaciones no queden abajo de lo que es la, engavetadas de lo que son las funciones públicas que les confiera el ministerio para que estos temas no les exploten como le están explotando. Él mismo me estuvo hablando de la visita que estuvieron haciendo en Estados Unidos, puesto que lamentablemente eso es algo histórico, que no es algo per se de esta gestión. Lamentablemente no existe una cultura de mantenimiento en el país. Eso ha quedado evidenciado en muchísimas ocasiones, por muchísimos motivos, situaciones, y que a razón de esto, el ministerio tiene un interés muy marcado en hacer un antes y un después en materia de lo que son los mantenimientos. Tanto es así, y me voy a tomar el atrevimiento, ya que el mismo viceministro me estuvo dando la información, de que ellos van a poner ahora mismo en marcha un plan, como lo han anunciado obviamente, pero que no lo han hecho extensivo, un plan de reparación de los más de 2,000 y pico de puentes y accesos y demás, haciendo un levantamiento de todos estos puntos neurálgicos. Y aparte de todo, con el punto que tiene que ver con el punto específico que tiene que ver con el puente Duarte y todo este caos que ha ocasionado las famosas juntas, se va a tomar la decisión de hacer un levantamiento, no cualquier levantamiento, no un levantamiento visual como se hizo en estos días, que fue una comisión para verificar cuál era la condición actual del puente. No. Se va a hacer un levantamiento que ya se está trabajando con eso, con miras a si es necesario traer una firma internacional. No porque aquí no existan técnicos que puedan hacer un levantamiento de ese tipo, sino porque no contamos con la expertise que tienen otras potencias en materia de verificación y en materia de levantamientos de este tipo, porque ya se trata de elementos, como él mismo me lo estuvo manifestando, elementos que puedan hacer una medición en tiempo real, tomando sensores de movimiento, tomando este tipo de mecanismos que se utilizan en las universidades para poner estos, vienen siendo como unos sensores de movimiento, que se van a utilizar tanto en las conexiones, en todas las conexiones, como también ponerlos en diferentes puntos específicos para hacer un levantamiento dinámico, estático y de otras índoles que pueda arrojar una información lo más detallada posible para poder hacer un reporte que identifique cuál sería la mejor reparación de este tema. Quise hacer todo ese preámbulo porque aunque estuve hablando recientemente con él en esta semana por un abordaje que tuve con él, entiendo que es importante pasar la información por aquí, por el programa, y que a pesar de que ha tenido una mala práctica, digo mala práctica por buscar un término, pero es un mal abordaje desde el punto de vista de lo que es la información, porque reitero, yo mismo le estuve diciendo al viceministro de que tienen que tener una línea de comunicación diferente a la que tienen. Yo la veo muy mal, la línea de comunicación. Entiendo que hay cosas que se pueden comunicar de una manera diferente. Nosotros, que somos el primer medio y el único programa en el país, nos hemos dado la tarea de caerle atrás a todas las instituciones del Estado con miras a sociabilizar la interconexión que se tiene con la información. Pero muchas veces uno va a las instituciones tratando de hacer el abordaje pertinente y no sé qué pasa con las instituciones, que muchas veces no tienen la apertura, no permiten que se libere la información, son muy herméticos, son muy cerrados. Entonces, como no hay esa apertura, hay que decir lo que uno entienda. ¿Qué uno entiende? Que no hay comunicación, que no hay apertura, que no se dicen las cosas tal cual como son, y existe ese hermetismo, por lo cual le afecta a ellos y les repercuta a los demás por un asunto obvio. Hay una carencia de información y eso es bueno que lo pongan en manifiesto, tanto con las publicaciones recientes como también con otras publicaciones que se hacen a nivel de lo que se comunica en el ministerio. Eso es lo que quería abordar.
Yo escuché en uno de los grupos iban poniendo algunas notas de la participación de Licho en...
¿De Licho?
Sí. Ayer, precisamente, el gobierno del sábado, en la Z.
¿Licho quién?
Licho, el director de comunicaciones de la República. Donde él decía algunas cosas ahí, entre ellas, es que en Estados Unidos se le da mantenimiento diario a los puentes.
No, diario no.
Licho Matos, eso no es correcto, esa información. Eso no es verdad.
Diario no.
Eso en ninguna parte del mundo se le puede dar mantenimiento diario a los puentes.
Hay un dato que sí me lo dijo el viceministro y es que en estos países desarrollados se utiliza la metodología de peaje en los puentes. ¿Para qué? Si tú vas de New Jersey a New York, tú tienes que pagar peaje obligado.
Sí.
Ya sea por el Hudson o por el puente, como sea. Pero eso es para tratar de recopilar ese capital que se necesita para dar los mantenimientos. Aquí no. Aquí hay un solo peaje, que es, por ejemplo, el de la autopista Duarte. Y ese peaje te corresponde por toda la vía hasta llegar hasta Pedernales. Y tú pagas 60 pesos.
No, tú tienes que pagar al salir aquí en la...
¿En dónde?
En la 6 de noviembre o abajo en la Sánchez.
Solamente.
Para salir de la capital o entrar, tú tienes que pagar.
A eso que me refiero.
Sí.
Tú pagas 60 pesos, no importa el kilometraje que tú recorras.
Ah, no.
Tú puedes llegar hasta Pedernales por 60 pesos.
Al sur no hay después de ese.
No,
pero
no
al norte, bueno, tampoco.
Tampoco.
Al este sí.
Al este sí. Entonces,
y por la carretera de Samaná también.
Exactamente. Entonces, sí. ¿Qué decía
Pero eso no es justificación.
No, no es justificación. Lo que quiero decir es que hay un capítulo que ningún gobierno, y no solamente este, sino cualquiera de los que han pasado, ningún gobierno lo ha atendido, y es el tema del mantenimiento. Ese capítulo no existe en las instituciones. No se le da mantenimiento. Uh-huh. El mantenimiento viene cuando hay una situación caótica ya. Oye, se va a caer el asunto. Hay que entrarle porque si no va a pasar un desorden.
Cuando se genera alguna alerta.
Mira lo que pasó, que se le pegó el dado a Obras Públicas también, ahí cuando pasó lo de la lluvia, que esperemos, que fue por eso fue hecho el anuncio en principio, de las lluvias que van a caer ahora mismo con el huracán, el posible huracán Derby.
Berlin.
Sí. Me corrigen, por favor. Lo que pasó ahí en el paso desnivel de la Máximo Gómez. Señores, por un asunto hasta entendible, por la no práctica, porque eso es así, no se practica eso, pasó lo que pasó, algo lamentable, nadie quiere que pase eso. Yo mismo soy uno de los usuarios que paso por ahí constantemente, me pudo haber pasado a mí. Le pasó a una familia, a varias personas, lamentable el caso, pero esa cultura de no mantenimiento aquí en el país debe de cambiar. Debe de cambiar. Y por eso el propio comentario ahora que hago, porque es importante que todo este tipo de situaciones comiencen a cesar. Y qué bueno que lo están haciendo así, Luis, el ministerio, que está haciendo un abordaje en función a hacer el levantamiento que anunciaron ya hace unas semanas de los 2,000 y pico de puentes. Yo no pensé que eran tantos.
2,264.
Viejo, son
ellos
mucho.
Tienen un año haciendo ese levantamiento, por eso son llegaron mucho a ese número. Que no es el primer censo de puentes, es el segundo posiblemente.
Pero son muchos.
Sí, son muchos.
Y yo entiendo...
No hay capacidad para eso.
No. Oye, yo entiendo que se puede hacer un levantamiento hasta digital, que es lo ideal. ¿En función de qué? En función de dónde están todos los puentes ubicados.
Eso está. Pero no está completa.
No está completa. Oye, es que la información aquí se maneja en papel todavía.
Le falta información. El ingeniero Holtinson entró a la página para verificar...
¿En qué página?
En Obras Públicas. Está colgado el portal, pero le falta información de los puentes levantados. ¿Dónde están? Supuestamente claro. Tienen la georreferenciación que está ahí dentro de la página. Debe de estar en las condiciones del puente, cómo se va a intervenir y qué es lo que se va a hacer y en qué tiempo y todo eso. Pero nada de eso está. Creo que hay menos de un 30% de la información.
Bueno, ahí está el dato. Yo quise recoger ese pequeño dato porque entiendo que, aunque ustedes no lo están haciendo, pero uno quiere ser una voz de colaboración para las instituciones. A veces yo me topo, Luis, en los pasillos, porque visito muchas instituciones en la semana por diferentes razones, trabajo, compromiso, trámites y demás. Muchas visito, demasiado, me topo con muchísima gente. Y cada vez que tengo la oportunidad, hasta nos han dicho que nosotros somos atacantes, que vivimos atacando. No vivimos atacando. Lo que vivimos es aclarando las situaciones que se suscitan en el entorno constructivo, que lamentablemente no se aclaran. ¿Cómo es posible, por ejemplo, con ese mismo caso del puente, que todavía no hay un comunicado, no hay una explicación, no hay una nota de prensa o algo que pueda indicar, señor, mire, ha pasado esto, esta es la situación, estamos resolviendo esto, por tal razón, por tal motivo? No hay nada. Entonces, cuando tú tienes ese escenario, ¿qué tú partes? ¿De dónde tú partes? ¿Tú partes de tu imaginación, de los datos que tú tienes recopilados? Si no hay información, tú tienes que hablar de lo que existe. Y como no existe nada, tú recoges nada. Y como no hay nada de información, tú partes de lo que se está haciendo. ¿Y qué se está haciendo? No se está haciendo nada, lamentablemente. Entonces, esa línea de comunicación tienen que mejorarla, tienen que cambiarla. Eso le pasó también al mismo Ministerio de Medio Ambiente. Cuando estuvo por aquí la semana pasada Federico Franco, el viceministro, que aunque ellos están trabajando, están poniendo de manifiesto todo su esfuerzo para poder manejar mejor el tema de la tramitación, pero se entiende y ellos reconocen de que no ha existido una línea de comunicación eficiente para poder notificar, para poder informar a la población y todo lo que se está haciendo en el ministerio. Él lo explicó muy bien aquí en el programa y pasó la información de que se está trabajando y dijo todo lo que se está haciendo y todo lo que se va a hacer y todo lo que se está trabajando en el momento. Todo eso está perfecto. Pero él también nos informó de que se le hace imposible a ellos mismos poder tener esa línea de comunicación buena hacia afuera para poder pasar los datos eficientemente a la población. Y eso está pasando con muchísimos ministerios. No están pasando la información y les cae encima todo el pueblo dominicano en función de la deficiencia informativa, no deficiencia a nivel del trabajo que puedan estar haciendo.
Ese es otro comentario suyo.
Sí, es un comentario, un desahogo también y todo lo demás. Porque a mí me molesta eso realmente, porque yo visito muchísimas instituciones. Me viven hablando incoherencias.
En otro orden, a nivel internacional, vi la noticia, me llegó por varios reels que me enviaron. Lima, Perú, y una de sus compañías de cemento, Cemento Sol, ganó un premio importantísimo a nivel internacional por haber creado unas baldosas podotáctiles. Esas son para las personas ciegas que se colocan en las aceras para tener una guía de referencia para caminar. Esas son las que tienen unas superficies con líneas y eso. Eso es un tipo de comunicación para personas ciegas. Entonces, ¿qué hizo esta empresa? Como los ciegos no saben dónde están, ni los bancos, ni las bodegas, ni la farmacia, ni los restaurantes, ni los centros de salud, supermercados, ellos crearon un tipo de baldosas podotáctiles donde la cantidad de líneas que tenga la baldosa le va a comunicar al ciego que ahí hay tal negocio, o tal plaza, o tal establecimiento. Algo sumamente innovador. Lo premiaron por esa iniciativa. Pueden buscarlo así mismo. Baldosas podotáctiles, Cemento Sol en Lima, Perú. Una línea es para los bancos, dos líneas para la bodega, tres líneas farmacias, cuatro líneas restaurantes y así sucesivamente. Ellos van en frente a cada establecimiento, colocan una baldosa de esa y ya la persona ciega puede darse cuenta o puede saber sin tener que preguntarle, que es lo que hace ahora, que ahí hay un establecimiento que anda buscando. Yo lo veo interesantísimo esa iniciativa.
Igualito que aquí. Aquí
sí, sí. Aquí se hace.
Se hace de otra manera.
La plaza...
No se hace.
¿Cómo se llama la plaza que está ahí en la Jacobo Masluta?
Pero
Colina, la plaza nueva, Colina Centro.
Colina Centro, sí.
En sus pasillos, ajá, hay una línea podotáctil para la persona ciega.
Sí.
Muy, muy ápero está eso.
Sí. Eso es un elemento muy... muy inclusivo, muy, uh-huh, muy de la parte de...
accesibilidad.
Accesibilidad, esa es, sí, la prueba que estaba buscando. Que se está manejando hace muchísimo tiempo en las instituciones, pero que muy... como muy...
tímido.
Muy tímido, como que muy así, como por arribita. Lo están haciendo, no es que no lo están haciendo, pero muy tímido, muy, muy medio pobre, no, no es muy, no muy subsecuente realmente, ¿no?
Antes de irnos... nosotros alardeamos de que el sector construcción es uno de los que más crece, es el que más, uno de los que más aporta, pero
es así.
El periódico El Dinero, el comunicador y articulista y economista Esteban Delgado hace unas publicaciones del sector construcción bien atinadas y con números. Él hizo una recientemente: el sector construcción muestra extraña volatilidad en 5 meses. En enero creció un 6.4%. En febrero, un 9.7. En marzo cayó un menos 6.2. En abril subió un 14.9. Y en mayo volvió a caer un menos 2.7. O sea que tenemos una fluctuación de sube y baja en el sector construcción. Y es por este mismo tema de la incertidumbre de los precios de los materiales. No hay un control ni una estandarización o estabilización de los precios de los materiales que provoca este tipo de cosas. Esos números están en el informe del Índice Mensual de Actividad Económica, el IMAE, que lo presenta el Banco Central de la República. Pueden buscarlo y ahí hay más detalles que habla sobre este tema.
Bueno, ya casi mente llegando a la parte final.
Casi mente, ya no hicieron señas.
Ya no hicieron señas, no hicieron señas de karateka. Señores, antes de irnos, aprovechar y decirles a todos que... había una información que tenía que dar ahí.
¿Podemos tomar esta llamada? Sí, nos quedan 30 segundos.
30 segundos.
Buenas tardes.
Se fue.
Vuelva a llamar, que todavía nos quedan dos minutos.
Bueno, en lo que llega la llamada, señores, vamos a ver si podemos tener contacto con una persona a la cual me había escrito hace unos minutos, pero ya para la semana que viene, no dio tiempo.
Ya lo tenemos aquí.
Mira, a ver si es la persona.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Primitiva, un abrazo.
Ah, Primitiva, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo?
Tiempo sin saber de ti.
Gracias, igual, por lo menos vivo todavía. Bueno, miren, permítanme felicitar a unos profesionales de gran valía al tener el valor de denunciar las cosas con toda la propiedad. Porque
no es fácil, ¿no?
Para mí lo que ustedes dicen es palabra de Dios.
No tanto, así.
Vale con que ustedes tengan la seguridad y que el pueblo cree en ustedes. Porque sí. Es que hay gente que dice la verdad y hay que creerle. Entonces, el señor ministro de Obras Públicas tiene que tener cuidado con sus funcionarios, porque yo creo que él no es muy mala persona, ni muy mal funcionario. Creo
yo diría que
no.
Excelente funcionario, realmente.
Y entonces una persona, uno va de Abinader, porque cuando Abinader subió a la tarima para su cosa de que ganó, él era el único, de todos los funcionarios, él era el que estaba ahí. Y para terminar, esos sí. funcionarios que fueron a Estados Unidos, ustedes pueden estar seguros que seguro compraron muchos tenis, camisas y todas esas cosas.
Ay, mi madre. Nos vemos el próximo domingo.
No podemos asegurar eso.
Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
Max Ferretería, tu ferretería, con las mejores marcas.
Somos Sol, la más interactiva.
Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
En lo que escuchas tu próxima canción, Julia desde los países puede enviarle los chelitos de la compra del mes a su papá aquí en Moca con la nueva app Remesas Reservas. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Dile a tu gente de allá que la descarguen para que tus remesas lleguen directo a tu cuenta. Nueva app Remesas Reservas. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Este lunes 1 de julio llegan al escenario de los grandes de la música tropical, Jet Set, Chiquita Timban.
Yo me estaría toda la vida.
La industria salsera, Chiquita Timban, en una fiesta que no te puedes perder. Este 1 de julio en el Jet Set. Ven y sé parte de una noche espectacular con Chiquito Timban. En el Jet Set, la fiesta inicia a las 10:30 de la noche. Información 809-535-4145. WhatsApp 829-761-3145. Lunes 8 de julio, Alajazá. Y Banda Real.
Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El alcalde Eric Adams y yo queremos recordarte que las cosas pasan rápido en la calle. Tu velocidad puede parecer lenta al conducir, pero si atropellas a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén atentos a los peatones y los ciclistas y reduzcan la velocidad al doblar a 5 millas por hora. Recuerda, el exceso de velocidad arruina vidas. Reduce la velocidad.
Si quieres trabajar para allá, para los países, en dólares gana lo que siempre quisiste. Una oportunidad se acaba de presentar, que te resuelvan todo para viajar y trabajar.
Y cuando tú llegas, se vira la torta, te dejan sin papeles, tu libertad te la quitan, no te cumplen y no pagan nada. Tantísimo tú te das cuenta que nada de eso era verdad.
Empieza como una cosa y se convierte en otra. La trata de personas es algo real. Si conoces a alguien en una situación parecida, denuncia y pide ayuda a la línea Llama y Vive de la Procuraduría General de la República al 809-200-7393 o visita la fiscalía o destacamento más cercano. No te dejes llevar. Un mensaje de la Procuraduría General de la República, la USAID, MITUR y Azonaores.
Con el apoyo de RCC Media. Y ahora un breve informativo internacional de La Voz de América y RCC Miria.
Apatía y falta de acción de naciones son determinantes en el informe de ACNUR, la agencia de la ONU que atiende a los refugiados en el mundo. Hasta mayo de 2024, el organismo contabiliza aproximadamente 120 millones de desplazados por situaciones de conflicto. En comparación al periodo anterior, son más de 6 millones de personas que huyen de sus países.
Estos son refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, obligados por diversos conflictos o persecución o debido a formas cada vez más complejas de violencia, y han tenido que huir de sus hogares, ya sea en su propio país o cruzando fronteras.
En el continente americano, la situación no deja de ser preocupante. ACNUR contabiliza en el documento Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado 23 millones de personas desplazadas en la región.
Tenemos todo lo que está pasando en el Centroamérica. Tenemos la situación de Haití, que se ha deteriorado mucho en los últimos tiempos. Tenemos el movimiento de personas refugiadas, inmigrantes de Venezuela, que sigue ocurriendo, aunque en diferentes direcciones y también con regresos a Venezuela.